¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Este espacio es una presentación de Dermur para su línea de protección solar, porque protegerte del sol es mucho más que solo buscar la sombra.
Carlos Vera, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias, aquí estamos de nuevo en nuestro
pueblito.
Exacto, en nuestro lugar de trabajo.
Sí, señor.
Mucha satisfacción del deber cumplido, como se dice. El deber cumplido en este caso y en una de las partes, se verá después, porque fue parte de nuestro trabajo allá en Estados Unidos, tomar contacto con ciertas empresas cuyos resultados se van a ver ahora en los próximos meses. Entonces, bueno, el deber cumplido estará ahí. Y lo otro, seguramente los oyentes que estuvieron conectados con nosotros escuchando el espacio no el jueves pasado, que lamentablemente no pude, los vuelos no coordinaron bien para que pudiera estar acá o para salir desde allá, pero el otro jueves, el 20 de noviembre, que salimos directamente desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral. Bueno, estuve allí en esa fecha por una visita científica coordinada con motivo del 50 aniversario de la creación de la NASA, que se cumple en este año, ¿no? Al final de ese contacto, que fue telefónico, después de haber hecho énfasis en las consecuencias más importantes de los proyectos espaciales, tanto de la NASA como de las agencias, de la Agencia Europea Espacial, la de Rusia, la de China, pero principalmente de la NASA, que por esa razón fueron incorporados luego a nuestra cultura tecnológica, mejorándola notablemente. Entonces contábamos de los nuevos materiales, el plástico, la fibra de carbón, la fibra de vidrio. Estamos hablando de los años 70, ¿no? De ese momento. Instrumentos de monitoreo biológico y dispositivos medicinales que tenían que llevar los astronautas, nuevos sistemas de producción de energía, el famoso GPS, los circuitos integrados, los chips, la tecnología del CD, todo eso es consecuencia de ese desarrollo de la navegación espacial, ¿no? Bueno, y habíamos dejado los titulares de algunas cosas novedosas, sí, donde nosotros pudimos también participar. Y esos titulares eran: ¿querés que tu nombre esté en una placa que será lanzada en el espacio exterior para inmortalizarte allí en una nave, en un satélite? ¿Querés que una de las millones de estrellas que se ven en nuestro cielo sea designada en el mapa estelar oficial con tu nombre? ¿Querés participar en un proyecto llamado SETI@home? Eso se lee SETI at home, y eso es SETI en casa, digamos, que es de la Universidad de Berkeley, para que tu PC, el de tu casa, analice, por ejemplo, las señales que vienen del telescopio Hubble proveniente del espacio. Bueno, prometimos que cuando estuviera aquí iba a dar los detalles de estos temas, y en eso estamos.
Muy bien, adelante.
Bueno, igual que a los planetas cercanos, o a las galaxias visibles, o a algunas estrellas cercanas importantes, el hombre les ha dado su nombre, ¿sí? Es decir, Marte se llama Marte porque lo bautizó el hombre, de esa manera. Bueno, entonces una de las tantas estrellas que vemos puede llevar nuestro nombre, el propio, nuestro nombre. Hay que solicitarlo al Registro Global de Estrellas. Eso es una página web, www.globalstarregistry.org. ¿Sí? Hay que pagar 75 euros y te emiten un certificado formal, sellado y firmado, que certifica el nombre dado a tu estrella y las coordenadas astronómicas de la misma. El nombre de las estrellas se lo registra, ese nombre de la estrella se lo registra en un libro que se llama libro de inscripción en la Oficina de la Propiedad Intelectual de los Estados Unidos, y se lo postula además para ser inscrito en lo que se llama en la bóveda de inscripciones de la Unión Astronómica Internacional, que es el organismo internacional que tiene bajo su cargo el control de la nomenclatura astronómica, ¿sí? Y para que además se lo incorpore en el mapa estelar impreso. Pero expresamente hay que aclarar que se trata solo de postular un nombre para la estrella y no ostentar la propiedad de la estrella. Son cosas distintas, ¿verdad? Mira, la NASA, en apoyo a la Unión Astronómica Internacional, declaró que los objetos celestiales no son propiedad de nadie, lo cual es lógico, ¿no? Es como si de otro planeta le pusieran nombre al nuestro, de otro sistema, le pusieran nombre al nuestro y después dijeran que por tener el nombre y le hayan puesto el nombre de alguien de otro lado, entonces la Tierra deja de ser Tierra y es propiedad de alguien. Bueno, entonces, esos objetos celestiales no son propiedad de nadie y no se puede pagar un monto por algo que definitivamente jamás será propiedad del ser humano. Mauricio, bueno, esto me pareció una curiosidad interesante y quería comentarlo y compartirlo con otros oyentes. Pero otra, que responde a la otra de las preguntas.
Sí.
Dejar tu nombre en el espacio. ¿Sí? Bueno, NASA ha dado la oportunidad de que en los satélites correspondientes a dos de sus actuales proyectos, tu nombre quede grabado, inmortalizado en el espacio, ya sea en un DVD o en un microchip que lleva cada uno de estos satélites en esas misiones especiales que se van a desarrollar durante el 2009. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que el 2009, ya lo informarán los especialistas, pero el 2009 ha sido designado el año internacional de la astronomía. Bien. Por eso va a haber una gran movida, y en estas cosas es que está la NASA participando y popularizando, digamos, actividades tan novedosas como esta. Bueno, una de esas misiones se llama la misión Kepler. Les recuerdo a los oyentes que Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán que nació allá en 1571. Fue figura clave de la revolución científica y principalmente conocido por sus, y se deben recordar nuestros oyentes del liceo, por sus leyes sobre el movimiento de los planetas sobre su órbita alrededor del Sol. Fue un momento además para Kepler muy particular, porque era también cuando se estaba derribando la idea del geocentrismo sostenida en ese momento por la cultura, en ese momento la cultura cristiana, ¿no? Y pasar a la idea del heliocentrismo, ¿no? Los planetas alrededor del Sol. Bueno, la nave que lleva su nombre comienza su travesía en febrero del 2009 y su objetivo es la búsqueda de planetas similares a la Tierra, por supuesto más allá del sistema solar. Y para inscribirse, para que tu nombre esté ahí, entonces hay que entrar a otra página web que es www.nameinspace, todo junto, nameinspace, lo dije tal cual se lee, .seti con S, .org. ¿Sí? Entonces uno entra ahí y se inscribe para que su nombre quede grabado en esos materiales que lleva esas naves. La otra opción es inscribirse en la otra misión, que será también del año que viene, que será la misión Glory, prevista para los comienzos del 2009, y va a estar dedicada a entender los efectos de la variabilidad del Sol en nuestro clima. Y es un problema que originado también por todas estas tormentas solares que aparentemente son la causa de ciertos efectos que ocurren en el ambiente, en el medio ambiente terrestre. Entonces estudiar esos fenómenos, que cómo son y cómo preverlos, eso es difícil, ¿no? Pero sobre todo cómo intentar predeterminarlos. Bueno, para inmortalizar entonces tu nombre en el espacio tenés que, en este caso, entrar a otra página que es /pols, P-O-L-L-S, .nasa.gov, G-O-B, /sendname, enviar nombre, ¿no? sendname.jsp. Bueno, luego, en cualquiera de los casos, NASA te emite un certificado oficial de que tu nombre está inmortalizado ahí afuera. Pero, tercero, lo que me resultó especialmente interesante es lo que te cuento ahora después de la pausa.
Bueno, muy bien, venimos enseguida. Bueno, seguimos con el destornillador, Carlos.
Bien, y te decía entonces a Mauricio, a vos y a los oyentes, que lo que me resultó muy especialmente interesante es lo que se llama el proyecto K, que ya lo nombré al principio, seti@home. Le decía que eso se lee SETI at home, ¿no? Que es meter en tu casa, la idea, el proyecto SETI, SETI con S y latina, que es un interesante proyecto creado por la Universidad de Berkeley, en California, que tiene por finalidad encontrar cualquier tipo de civilización tecnológica, esto es, inteligente, ¿sí?, que esté fuera de la Tierra mediante el minucioso análisis de los datos recogidos por el radiotelescopio que está en un sitio, en un lugar de Puerto Rico que se llama Arecibo, que su parabólica, para que tengan una idea, tiene 300 metros de diámetro, perdón, 300 metros, es una gran parabólica que en definitiva es un gran oído del mundo para mirar o escuchar desde el espacio. Pero cuando, en razón de la gran cantidad de datos que recibe y que hay que analizar, el proyecto SETI no podría funcionar sin una infraestructura informática grandísima, digamos, una hipercomputadora para procesar todo eso que llega. Entonces, ¿cómo resolvió la Universidad de Berkeley este mayúsculo problema? Bueno, invitó a usuarios de Internet de todo el mundo, como vos, como yo, ¿sí?, con nuestras pequeñas PC que disponemos en nuestras casas, para que done parte del tiempo muerto de la computadora. Ese rato de la noche que queda prendida y sí, que no está siendo usada, o que a veces está siendo usada para bajar música, o películas, o clips, o que te vas y queda un rato de ella prendida, bueno, y entonces la máquina detecta que ya no hay actividad en su disco duro y en ese momento empieza a funcionar ¿qué? Bueno, empieza a funcionar un programa que se llama Bionic, ese programa, que te lo da la propia NASA, el propio proyecto, ¿tá?, luego que te inscribís en este proyecto, y que es capaz de procesar esos datos que los recoge el radiotelescopio de la NASA y que serán enviados a tu computadora para que ese paquete lo procese ella, tu computadora, y lo mande nuevamente a la NASA, usando, repito, el tiempo muerto de nuestras PC.
No tenés que estar mirando.
No, nada, absolutamente nada. Y ese tiempo muerto, que la computadora está activa, pero que no hace nada productivo, entonces lo toma este proyecto y lo utiliza para analizar señales con ese software que ellos mismos te proponen, ¿no? Así ocurre con todos los usuarios que quieran participar en esto. Bueno, si quieres participar, si algún oyente quiere participar, lo cual sería muy bueno porque es un proyecto científico, ¿sí?, hay que entrar a www.setilatino.com, ¿sí? Bueno, sin embargo, lo más exitoso de este proyecto, el SETI at Home, ¿sí?, no ha sido el proceso de dichas señales, sino el concepto de crear un gran computador mundial. Ese es el verdadero éxito de esto. A partir de que de la suma coordinada de muchas pequeñas capacidades que son las PC de nuestras casas. Es decir, suma de capacidades. Algo similar a lo que logramos los humanos cuando nos ponemos a trabajar en equipo, sumando para un mismo objetivo, ¿sí? Hoy hay 5 millones de usuarios en estas condiciones, que pertenecen a 200 países, y ya no se la usa solo para averiguar esto de las civilizaciones inteligentes extraterrestres, sino en otros proyectos donde también haya que procesar inmensa cantidad de datos. Y fíjate una cosa, te voy a nombrar 3 de esos proyectos principales. Fíjate la importancia que tiene. Todos ellos acumulan gran cantidad de datos y la importancia de procesarlos. Primero, predicción del clima, ¿sí? Tiene por objetivo realizar simulaciones meteorológicas para conseguir realizar previsiones más acertadas. Entonces, en lugar de utilizar los equipos que están afectados en la Organización Mundial Meteorológica o en las oficinas de meteorología de cada país, no, utilizan los nuestros, en los tiempos muertos, para simular y ahí obtener datos que después van a ir a los programas, los grandes programas de predicción climática, ¿sí? Un proyecto que se llama Rosetta at Home, que pretende desarrollar un método para la predicción y el diseño de proteínas y sus interacciones en el cuerpo humano, ¿no? Un proyecto que puede contribuir a la investigación y a la búsqueda de soluciones a muchas enfermedades humanas. Como no podemos, in vivo, hacer ciertas cosas, ¿sí? Es decir, probar, porque no hay suficiente personas y animalitos de laboratorio que puedan probarse. Entonces, probamos en simuladores y con una población tan grande como las 5 millones de computadoras, haciéndole correr esos programas especiales. Y finalmente, algo que ya hemos hablado.
A ver.
También participa en un proyecto que se llama LHC, nuestro gran colisionador de hadrones, LHC at Home. Si nuestros oyentes siguieron ese ciclo de programas que hicimos con esto, se deben recordar que había 4 grandes experimentos, de los cuales se iban a obtener muchísimos datos, porque era reproducir el Big Bang. ¿Cuántas cosas ocurrieron en el Big Bang? ¿Cuántos datos hay que procesar para poder obtener el modelo del Big Bang? Bueno, es un proyecto para ayudar entonces a los científicos del Centro Europeo de Investigación Nuclear en las simulaciones de las partículas, tal como se dan en los experimentos del LHC, algo que, si bien ahora está detenido, se prevé que comience su funcionamiento para mayo del 2009. Finalmente, Mauricio, porque estamos sobre la hora, Diego Sass me ha comentado que varios oyentes, Diego Sass es nuestro productor, ¿no? Que varios oyentes, quizá como consecuencia de una documental que pasaron la semana pasada en el canal Infinito, consultaron sobre la eventual posibilidad de que la llegada a la Luna haya sido una farsa, dado que justamente estuve en la NASA y que estamos tratando ese tema. Bueno, es un tema bastante trillado, pero llegaron varios mails comentando el asunto, ¿sí? Entonces el próximo jueves me propongo conversar específicamente sobre este tema. Pero la primera pregunta debe ser científica y tecnológica. Y ¿es posible científica y tecnológicamente haber dado ese gran paso, como se le llamó? Bueno, la respuesta nos las han dado Newton en 1650, y las agencias espaciales durante el siglo XX. Es absolutamente posible.
Tecnológicamente.
Sí, científicamente. Pero eso lo desarrollamos el próximo jueves.
Muy bien, gracias Carlos. Hasta la próxima semana.
Nos vemos.
Y de esta forma, levanto vuelo el reencuentro mañana a partir de las 2. Pasen bien.